This is Football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. El último This is Football semanal, el último This is Football de lunes de la temporada, de la quinta temporada de la vida de este programa, de la historia de este programa. Capítulo número 212, Capicúa, no lo hemos hecho aposta, pero con él vamos a terminar la temporada. Aunque ya sabéis que sigue la Copa América y que en esta casa seguimos retransmitiendo partidos. Os iremos informando en la programación de COPE qué partidos vamos a dar hasta que termine el torneo, pero This is Fútbol Semanal es el último. Lo vamos a celebrar, bueno, ya en directo, el directo no lo pilláis, pero sí que pilláis la charla de Periscope, no sabemos si conocéis, seguro que sí, la red social Periscope, que dice Corrochano que la llame Periscope, pues la red social Periscope. Ahí en la cuenta de un servidor, @ferevangelio, hemos hecho una charla en directo a las 6 de la tarde del lunes, en la que os enseñamos el estudio, os presentamos a la gente que hace el programa, en la que está aquí en Madrid, y os contamos un par de cositas para que vosotros también nos contestéis, así que ahí la tenéis, ¿eh?, para verla y para participar también. Y seguir participando en Facebook, Twitter y correo. Vamos, que esto se acaba con Javier Rodríguez en la técnica, Chato en la producción. Está por aquí David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Arranca el último This is Football semanal, el último capítulo semanal del Rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is Football.
A partir del 1 de septiembre...
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Copa América, que ya entra en su semana de cuartos de final, porque las semifinales son el lunes y el martes de la semana que viene, y que ha tenido algunas cosas que comentar, algunas sorpresas, alguna noticia importante, como por ejemplo la sanción de Neymar. Hola, Ariel Judas, compañero de fútbol americano en este programa, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, Fernando, hola, David, ¿qué tal, cómo estáis?
Saludo también al corresponsal de COPE en Río de Janeiro, Arturo Lezcano, que el otro día, por cierto, y se lo agradezco mucho, nos ayudó en la retransmisión del Brasil-Colombia, aquí en directo en COPE. Hola, Arturo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues aquí para comentar la sanción, sobre todo lo que ha centrado un poco lo que llevamos de torneo en lo que a polémica se refiere, es la sanción a Neymar. Un Neymar, Arturo, que ya ha abandonado la Copa América, ya no está en Chile.
No, a las 2:10, hora española, estaba calculando de memoria, 2:10 de la tarde, pues dejaba Santiago, ni siquiera estaba en la concentración de Temuco, porque ayer se jugó el partido en Santiago. Bueno, pues se fue, habló con la prensa para explicar un poco los motivos, pero se va de la Copa América. Ya sabíamos que se había ido porque no había renunciado la CBF en las últimas horas a intentar rebajar recurriendo la pena que le habían impuesto de 4 partidos, pero que se va, o sea, que coge las maletas y se va de vacaciones, y eso ya en las redes sociales, en los medios, en los círculos de debate en Brasil, está causando fuego, porque sí, hay gente que lo defiende y otros que dicen que no, que dicen que está escurriendo el bulto, que se está salvando de un posible desastre, ya se ponen algunos en esa situación, y sobre todo pues dicen que sí, que en Europa todo muy bien, pero que cuando llega el momento de arrimar el hombro, él como capitán debería quedarse. Bueno, otros lo defienden, hablan mal del árbitro, de la Conmebol, incluso de la CBF y su estrategia errónea, y protegen al que todavía, claro, es ídolo máximo de Brasil, Neymar.
Vamos a escucharle antes de irse de vacaciones a Neymar.
Todos que están aquí están entrenando para
para jogar, para em busca do título. E para mim, me matar por dentro é muito ruim, porque se não tem alegria, se não encontra alegria em nada.
Está diciendo que los que se quedan son los que están trabajando para hacerlo bien en la Copa América. Y ¿qué es lo último que dice Arturo?
No, es que él dice que le mata por dentro y que si no tiene alegría, que para qué entrenar.
Para
¿no?
qué entrenar,
o sea,
¿no?
Entonces, bueno, pues de ahí vienen algunas críticas. En un día que está así, Brasil, para que os hagáis una idea, mira, no digo de reojo, pero mira con un segundo ojo a la Copa América. Ahora yo creo que sí ya de reojo, y está más pendiente la prensa de una posible vuelta de Ronaldinho, nada más y nada menos que a Vasco da Gama, lo anunciaba el presidente, macho, de Vasco da Gama.
Tiene más vida que un gato. Es pues impresionante, sí.
No sé qué harán las discotecas de Río, que se alegrarán, me imagino, otra vez, pero que en cualquier caso, la gente está más centrada casi en el campeonato brasileiro, incluso, pues aunque ya ha terminado, hablando todavía del sub-20, y ahora, bueno, pues sí, se queda Brasil sin Neymar, y aunque el gol, como Thiago Silva ayer dedicaba, el gol, la victoria y todo a Neymar, que estaba allí en el palco, estaba en el palco, se fue regalando la ropa, niños chilenos, todo con una sonrisa. Bueno, pues esta mañana ha cogido la maleta y hasta luego.
Y se ha marchado, y ya no está en la Copa América Neymar. El otro día, Dunga, el seleccionador, le lanza un recadito a Neymar en la rueda de prensa. Vamos a escucharlo.
Depende del líder, depende del jugador.
Depende del líder, depende del jugador.
Pronto para ficar aquí.
Se siente listo para quedarse aquí.
A jugar, acostumado con os holofotes.
El que está acostumbrado a jugar, acostumbrado a los focos. Si va a contribuir.
O
si cree que es mejor salir para no transmitir la tristeza, la amargura, una serie de factores que está sintiendo interiormente.
A gente quer que os jogadores, que eles tomem decisões. Nós não queremos meninos. Queremos homens que eles são.
No queremos chicos, queremos hombres.
Y lo ha repetido hoy, además. Lo ha repetido, bueno, no hoy, ayer por la noche, lo volvió a decir. Una vez que no está Neymar, hemos dicho que queremos hombres y no niños. Y Neymar, en ese pequeño canutazo, en esas declaraciones que daba en el hotel en Santiago antes de irse, le preguntaban cómo se había decidido que él se iba de Chile. Dice que se decide en una charla con Dunga, y sin que le pregunten, dice, de la que no daré detalles porque es un tema particular, privado. Entonces, bueno, me imagino que no estarán muy contentos y no habrá sido todo lo afable que podría ser una charla.
Tiene la sensación de que Brasil quiere ganar el partido anoche, bueno, el domingo por la noche, quiere ganar el partido y con 2-0 empieza a hacer cambios bastante defensivos Dunga porque quiere mantener la renta, porque quiere ganar sin Neymar. De cara a los jugadores y de cara también a la afición y de cara a la CBF también. Ariel, ¿qué opinas tú de todo esto? Quiero preguntarte la opinión. ¿Qué opinas?
Bueno, que muchas de las críticas que se le hacen a Neymar tienen un paralelo muy muy claro con lo que pasó con Messi un tiempo atrás y que cada tanto vuelven a aflorar en el mundillo del fútbol argentino, y que sí, que tanto la sensación de que hay un pulso, no sé cuán grande es dentro de la selección brasileña, entre Dunga y Neymar. No, humildemente, desde la distancia, creo que Dunga tiene mucho que perder si el pulso ese se profundiza, ¿no? Porque, en definitiva, cualquier equipo necesita el talento, cualquier equipo necesita una figura de calibre mundial como es la de Neymar, y entre Neymar y Dunga creo que la opción, llegado a una situación dramática, digamos, la opción es clara.
David, ¿tu opinión?
Bueno, creo que de Neymar más o menos lo han dejado todo claro Ariel y Arturo. Dos cosas. Ojo a Brasil en esta tesitura que comentaba Arturo. La gente dice que no está tan pendiente de la Copa América como del campeonato brasileño.
Es verdad, ¿eh?
Mucho cuidado. O sea, pues, ayer a mí hubo la primera parte, me gustó bastante Brasil, ¿eh? Creo que jugó bastante bien. Robinho y William creo que hacen un buen partido. Y luego también añadiría que, ojo, que los brasileños también quisieran ganar para que Argentina se enfrentase a Colombia, que ahora se enfrentan entre ellas y es un partido más duro para dos de las candidatas.
Te seguimos escuchando en los programas de la casa hasta que acabe la Copa América y con la información que llega de Brasil. Arturo, muchas gracias, ¿eh?
Nada, simplemente apuntar una cosa, que lo que sí sería bueno para reflexionar, yo creo que a nivel mundial con la FIFA, pero específicamente en Brasil, es el papel de la CBF, que está haciendo un desastre en la gestión de lo de Neymar y todo lo que ha acompañado estos últimos días, porque para empezar no tienen ni un directivo en la Copa América representando a una federación que tradicionalmente fue pues muy escuchada en los despachos en la Conmebol, que es la CBF. Nadie, no hay nadie.
Hay mucho miedo, ¿eh? Con las detenciones hay mucho miedo en las federaciones sudamericanas, en la CBF, pues imagino que también. Gracias, Arturo.
Un abrazo.
Ariel, lo vamos a comentar ahora en el Cibercafé, pero Colombia estuvo a punto de quedarse fuera, dependió de que no hubiera empate en el Brasil-Venezuela al final, y el rebote de James era, bueno, muy muy comprensible, ¿no?, al final del partido de Colombia, que no pudo ganar, no supo cómo ganarle a Perú.
Seguro, es comprensible y es lo que todo el mundo puede ver cuando presenciamos un partido de Colombia, ¿no? Esta Colombia le cuesta muchísimo ganar, a Pekerman se le está cayendo encima por bastante en Colombia por el tema de haberlo aguantado tanto a Falcao como titular, de esperar una reacción final de Falcao dentro de este campeonato, un poquito de palo también por darle también bastante espacio a Teo Gutiérrez, aunque creo que esa crítica no está justificada porque Teo ha jugado dentro de todo bastante bien. Y bueno, veremos qué pasa. Yo creo que el gran dilema que lo hablábamos ayer en el partido, el gran dilema que tiene la selección de Colombia ahora mismo es si sigue manteniendo a Falcao como su máximo referente o si comienza a buscar alternativas, que las tiene además.
Te seguimos escuchando en los programas deportivos de COPE con la Copa América hasta que acabe. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo a ambos.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Copa América 2015 en Chile y con los cuartos de final ya definidos el próximo miércoles a la 1:30 de la madrugada de miércoles a jueves, Chile-Uruguay. En la madrugada del jueves al viernes es el Perú-Bolivia a la 1:30 de la madrugada también. En la madrugada del viernes al sábado a la 1:30 también tenemos una Argentina-Colombia, Messi contra James, partidazo. Y a la misma hora se estará casando Charly Sáez. Y en la noche del sábado, a las 11:30 de la noche, es el último partido de cuartos de final entre Brasil y Paraguay. Cibercafé, querido Borja Pardo. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando?
Está por aquí David de la Peña preparado y si aparece Miquel Moro, pues charlaremos con él. Ah, sí, está Miquel Moro. En algún punto de la comunidad valenciana. Miquel.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa, hombre? Estás muy liado, ¿no? Con el trabajo.
Uf, muchísimo. Pero bueno,
nos haces un huequín, ¿no?
Por supuesto.
Señores, cuartos de final. Lo que os ha gustado hasta ahora, lo que os ha decepcionado hasta ahora, lo que tenéis ganas de ver a partir de aquí. ¿Cómo valoráis lo que llevamos visto de torneo?
Bueno, dale, Borja, dale.
No, tres flashes y si queréis pilláis el que os guste más. Lo de Chile, creo que es la selección en términos globales que mejor fútbol ha practicado. Hablo de memoria, creo que la única victoria por más de un gol de diferencia la ha cosechado Chile, lo cual habla del nivel tan parejo que
es
estamos viendo en esta Copa América.
Es verdad.
Y como premio a todo esto, Chile tiene a Uruguay en cuartos de final. ¿Qué dices? Hombre, tanto mérito de que te toque Uruguay en cuartos, casi era mejor hacerlo regulero como Perú y que te toque Bolivia.
Es muy de Uruguay quedar tercero de grupo y que le enfrente Chile y que luego le ponga problemas a Chile, ¿eh? Eso es muy de Uruguay, ¿eh?
Sí, sí. Luego está lo de Perú y Paraguay. Recordemos al oyente, Perú y Paraguay en segundo pasa un coche de policía por aquí. No,
déjale pasar, que tendrá prisa los hombres.
Sí, sí. Os decía, Perú y Paraguay. Hay que recordar al oyente, Perú y Paraguay ya llegaron a semifinales, en el caso de los guaraníes con Martino, incluso a la final del torneo 2011 en Argentina. No es casualidad, lo hemos visto. Perú nadie contaba con ella, está en cuartos de final, tiene a Bolivia en ese emparejamiento y es factible pensar que Guerrero, Pizarro, Vargas y compañía pueden llegar a semifinales. Y luego lo que decía al principio, un nivel muy parejo en todo el torneo, demasiado parejo, y en términos futbolísticos puros, fútbol, quitando Chile, poco.
David.
Bueno, Uruguay yo creo que le va a poner en problemas seguro a Chile.
Sí, vamos, porque, es que yo estoy convencido.
O sea, además es un equipo que que sabe defender bien el tipo de juego que tiene Chile. O sea, el estar todo el rato en tu campo haciendo una defensa posicional más o menos constante, creo que lo hacen muy bien los uruguayos. Es verdad que Chile, como dice Borja, los tramos más divertidos de fútbol y más alegres los han dejado ellos. O sea, que si tienen un día acertado, también pueden desbordar a cualquier defensa, incluyendo la uruguaya. Pero yo me espero un partido bastante igualado. Y vamos a ver una cosa, porque Chile sí que ha sufrido cuando le han tirado contragolpes, cuando han tenido equipos que lo han sabido hacer bien, y Uruguay, bueno, pues tiene jugadores para hacerle daño ahí, ¿no? Con Cavani, con Abel Hernández, vamos a ver si entra Lodeiro, ya es un escalón superior a lo que se han enfrentado en la primera fase. Y bueno, luego otros detalles, el Argentina-Colombia, desde luego que es un partido precioso que apetece muchísimo ver, a pesar de que Colombia no esté dejando buenas sensaciones. A mí me gustó los 10-15 primeros minutos de ayer, pero no tuvo continuidad ese buen juego de Colombia.
El arranque del tercer partido fue muy fuerte, sí. Contra Perú fue muy fuerte, luego se fue diluyendo.
Luego, de hecho, merece más Perú.
Y yo creo que sí que hay que aplaudirle, o por lo menos reseñar, que lo dijimos en la retransmisión a James, que llevaba el brazalete, intentar tirar un poquito del equipo, intentar liderarlo con conducciones, coger un poquito el mando del partido. Él lo intentó.
Sí, sí.
No lo consiguió, pero él lo intentó.
Es seña de identidad de James con Colombia. Lo recordamos contra Brasil en cuartos del pasado Mundial, ¿no? Él arrima el hombro y la verdad es que sí que, como se dice, tira del carro, ¿no? Eso James con esta Colombia se lo hemos visto hacer. Y bueno, en un partido de la exigencia que va a suponer enfrentarse a Argentina,
le necesitan,
sí, sí. Vamos a ver si juega o no Falcao. Yo estoy con Ariel. A mí me parece que está haciendo una Copa América bastante floja y que Jackson Martínez ha hecho mejor temporada. O sea, que vamos a ver si cuenta con él, teniendo en cuenta que Vaca está sancionado. Y luego, bueno, el Bolivia-Perú, que evidentemente es un partido que va a estar parejo. Yo veo un poquito por encima a Perú, pero Bolivia está compitiendo bien. Y luego el Brasil-Paraguay. Que a mí me parece que Brasil ayer juega una primera parte que es de
bastante buena.
Yo te voy a decir que
bastante buena.
O sea, lo equipararía a los. Chile ha sido más divertido y más vertical, pero los momentos de control de Brasil ayer, yo no se los he visto a Chile, de
sí,
la primera parte.
Está contra una Venezuela que le dio muchos quebraderos de cabeza a Colombia el primer día. Controla el partido,
pero
absolutamente.
Vamos.
Hasta a lo mejor, bueno, sí, el comienzo de la segunda parte fue bastante fuerte de Venezuela y ahí llega el segundo de Brasil.
Lo que tú has dicho antes, hacer cambios muy defensivos, no por el hecho de que sean defensivos en sí, sino porque quedaba mucho tiempo y empieza a quitar gente que le estaba dando posesión al bajo de balón. Claro, tenía la pelota Brasil en la primera parte y en la segunda, con los jugadores que tiene en el campo, pues lógicamente da un paso atrás. Pero la primera parte, con Robinho, más William, más Coutinho, es muy buena.
Tiene el control absoluto del partido.
Exactamente, y hay que ver, con esta versión de Brasil y además yendo de tapada por el tema de la sanción a Neymar, vamos a ver.
Miquel, ¿qué piensas tú?
Oírlo de Brasil de tapada es bastante impactante y habla bastante del nivel de esta Copa América, ¿no? Me acuerdo hace un año hablábamos del Mundial como quizás la fase final más potente porque estaban todos los campeones del mundo y muchas selecciones que siempre están ahí jugando con el título, y este año con la Copa América... bueno, venía Brasil, que siempre es Brasil, Argentina con un Leo Messi pletórico, Chile de ser local y jugando muy bien al fútbol, y Colombia, pues bueno, también con una cama de jugadores bastante interesante. Se esperaba una Copa América muy potente, y bueno, en cuanto a juego quizás, pues es lo que estáis comentando, ¿no? Han sido chispazos, ha habido momentos, no ha roto a jugar ahora que llegamos a la fase del mata-mata, que dicen por allá abajo, seguramente veamos ya a los jugadores pues, bueno, tomar responsabilidades como lo estáis reclamando a James. Y a modo anécdota, si me lo permitís, tengo un compañero de trabajo que es colombiano y me estaba diciendo que ha visto los dos partidos de Colombia, salvo el de Brasil, y que viendo cómo estaba jugando, le sorprendía que hubieran podido ganar a Brasil.
Se ha perdido el peor. No ha visto el mejor.
Abajo,
Sí, sí, es que se ha perdido el mejor partido de su selección. Por eso, bueno, si viera el de Brasil, quizás estuviera un poquito más contento. Como el torneo ha sido tan revuelto, tan raro, ha tenido cosas tan extrañas, unas cuantas sorpresas. Que Bolivia esté en cuartos de final ya después del segundo partido es un sorpresón, y quizá que lo esté Perú también lo es. No hay ninguna figura,
Fer,
que esté...
Disculpa, sí. Perú en la anterior edición sí que llegó semifinales o final,
sí,
recuerdo,
sí.
¿No? O
sea, acaba tercera,
Sí, pero para mí es una sorpresa, ¿eh?
Sí, no, desde luego este equipo no tiene nada que ver con el de aquel torneo. Además, creo que dirigía Marcarián y ahora... Sí. Marcarián está en Grecia, creo que no tiene nada que ver, pero... O sea, que había, digamos, cierta base de que pudiera ser algo relevante.
No, iba a decir simplemente que no hay... De las estrellas que venían, que estaba recubierto de estrellas el torneo antes de empezar, ninguna ha brillado demasiado como para destacarla como la figura del torneo. Quizá la figura del torneo de momento sea Alexis Sánchez.
Eso te iba a decir. Para mí Alexis sí que ha hecho tres partidos muy buenos, muy buenos. Para mí está siendo el más destacado. Con momentos también de Arturo Vidal, que claro, también se ha visto salpicado por, claro, por todo, claro, el tema extradeportivo.
Ha tenido que afectar eso,
claro,
sí.
Y es difícil valorarlo. De hecho, su tercer partido está lejos del que hace Alexis, la primera parte, porque les quitan a los dos en el descanso. Pero yo, si tuviese que quedarme con uno ahora mismo, me quedaría con Alexis.
Yo también. ¿Chicos?
Sí. Valdivia también ha hecho
Valdivia,
primera,
¿verdad?
Fase,
¿sí?
Una primera fase muy buena, y además Valdivia es alguien que no estaba en las quinielas, porque Valdivia todo el mundo lo conoce. Es un jugador tachado de pecho frío, tiene la calidad por castigo, pero es inconstante. Lo que pasa que, claro, un jugador metido y con el ecosistema, que eso también hay que meter en la monedita a Sampaoli, le ha creado un ecosistema a Valdivia que él puede brillar. ¿Por qué? Porque tiene tres machacas, como Marcelo Díaz, como Aránguiz y como Vidal, que permiten que Valdivia pueda hacer el rol casi en media punta sin tener que preocuparse en labores defensivas. Claro, eso con un Alexis, que tal y como apuntaba David, está omnipresente, es el jugador del torneo, y un Edu Vargas, que si bien moja poco, está haciendo la labor que le corresponde. Recordemos que Sampaoli el primer partido no tenía confianza en los delanteros y apuesta por Alexis de falso 9. Luego Edu Vargas ya entra y Valdivia en todo este ecosistema brilla. Hay mucho jugador sudamericano que en su club no está jugando a gran nivel durante la temporada, luego se pone la elástica del combinado nacional y raya a gran nivel. Hay muchos. Yo siempre me acuerdo de Vizcarrondo, que es un jugador, un central muy limitado. En Argentina se reían de él, en Francia no ha cuajado como se esperaba, pero tú lo ves con Venezuela y parece un cacique. Jugadores de este perfil, Guerrero, Pizarro, los ves con la selección,
Borja,
de Perú.
Amorebieta también ha tenido sus buenos minutos en Copa América.
Sí, hasta que lo sancionaron, sí.
Hasta que lo han expulsado, pero había sido de los jugadores destacados con Venezuela.
Venezuela ayer, si Miku no encoge la cabeza, hoy en día Venezuela es segunda y ocuparía el rol de Perú. Se hubiera medido a Bolivia, todo por un cabezazo. Es verdad que en términos absolutos Brasil fue mejor que Venezuela, la primera parte lo bordó. Y destacar a Willian, hablábamos de Alexis, pero Willian... El partido que hace ante Venezuela puede ser una declaración de intenciones ante lo que puede ser Brasil, una Brasil sin Neymar, en el mata-mata que dice Miquel.
¿Qué vas a decir, David?
No, que digo que lo de la expulsión de Amorebieta fue el punto de inflexión de Venezuela, porque hace un primer partido y medio muy bueno. Lo que pasa es que le expulsan, pierde contra Perú y luego ya Brasil le superan la primera parte.
Y no juega el tercer partido.
Y no dejemos de mencionar el dignísimo papel de Jamaica, como invitada con CACAF.
Sí, tres derrotas, las tres por 1-0, por la mínima.
1-0, pero dando la cara, ¿eh? O sea, dentro de sus recursos, la verdad es que este tipo de invitaciones, pues bueno, suelen saldarse con goleadas o con partidos, digamos, muy desiguales, pero Jamaica, con los recursos y con los medios que tenía, ha plantado cara ante tres selecciones de nivel también.
Sí, señor.
Yo creo que la Real Federación Española de Fútbol haría bien en plantearse la invitación que cursó la Conmebol, recordaréis, hace unas campañas para la Copa América. Yo recuerdo que fue noticia que a España se la había invitado, y España, por un tema de presión de los futbolistas, que no querían más carga de partido.
2011.
Exacto.
2011, la primera invitada era España.
Eso es. A nivel del espectador, yo creo que ver a España medirse en Sudamérica, equipos como Colombia, Chile, Argentina, Brasil, sería un espectáculo brutal. Otra cosa es la motivación con que irían esos jugadores. Ya hemos visto España en Copa Confederaciones como deja bastante que desear. Pero repito, a nivel de espectador, daría mucho, mucho morbo.
Bueno, pues nos queda hasta el 4 de julio competición y la contaremos aquí en COPE. Señores, último programa semanal. Que pasen ustedes, hablaremos en esas retransmisiones, pero que pasen ustedes buen verano. Muchas gracias por estar un año más en el programa y en la sexta, no canal, sino temporada, que es la temporada que viene, pues más. Muchas gracias, Borja.
Seis temporadas ya, Fer.
Pues ya no salen canas, tenemos canitas ya.
Te juro que pensé que íbamos tres o cuatro.
No. La que viene es la sexta.
Eso habla bien, eso es que pasa rápido. Venga, Fer.
Gracias, Borja. Un abrazo. Un abrazo, Miquel.
Un abrazo para todos.
This is Football. Cadena COPE. If you stay up, I sit down with the most unlikely pair. Up or down, high or low, you've always been right there.
Se terminó el papel de la selección española femenina absoluta en el Mundial de Canadá. Nos vinimos con un punto y sobre todo con el amargor, con la sensación de que nos merecíamos haber hecho mucho mejor papel, de que ese balón estrellado contra el palo en el último momento contra Corea del Sur fue un poco el reflejo del torneo que hizo España en Canadá. Y ahora se ha montado un debate tremendo y mucho follón alrededor de las chicas que reclaman un cambio de seleccionador en la Federación Española. Lleva Quereda 27 años siendo el seleccionador de la absoluta femenina. Y nosotros queremos hacer en This is Football, que para eso hemos retransmitido los partidos y las hemos seguido durante el Mundial, un pequeño sondeo a gente del fútbol femenino español para que nos digan su opinión. La primera que está escuchando es Laura Torbisco, que es entrenadora del Rayo Vallecano. Hola, Laura, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros, lo primero.
Gracias a vosotros.
Laura, la primera pregunta es, ¿cómo valoras el Mundial de las chicas? ¿Cómo valoras el Mundial que ha hecho España, su debut en un Mundial en Canadá?
Hombre, pues yo creo que, ante todo, hay que felicitar a las jugadoras por llevarnos hasta ahí, ¿no? Han hecho que el fútbol femenino español sea visible en el mundo y eso es de agradecer cuando somos una federación solamente con 40.000 licencias, ¿no? Y todas ellas, bueno, el 99% de ellas no son profesionales. O sea, el mérito de lo que han conseguido yo creo que es lo que debe primar y sobre todo felicitarlas por dar visibilidad a nuestro deporte en el mundo.
Lo segundo que estamos preguntando, Laura, es ¿qué os parece la opinión que tenéis de la carta que han escrito las 23 chicas pidiendo un relevo en el banquillo de la selección, que ha sido un gesto muy valiente? Te quería preguntar tu opinión sobre la carta.
Bueno, yo creo que las jugadoras han escogido pues el momento en el que los medios de comunicación nos están haciendo más caso, ¿no? Cuando el fútbol femenino ha estado en boca de todos, en toda la prensa, en todos los medios de comunicación, y han escogido ese momento para volver a reivindicarlo, cosas que ya se han reivindicado otras veces, pero que han caído en saco roto. O sea, una carta como esta ya hace muchísimos años también que se escribió, estaba como cargo directivo federativo Teresa Andreu y no tuvo ningún impacto. Ha reivindicado muchas cosas de estas otras jugadoras y no ha tenido ningún impacto. Y yo creo que ellas sí que han escogido el momento ideal para que los medios de comunicación se hagan eco y que esto coja un nivel más popular y que se nos haga caso. Yo creo que eso lo demandan. Yo creo que no es solamente el tema de selección. Yo creo que demandan pues un cambio en el rumbo en el fútbol femenino español en general, ¿no? Yo creo que la carta ha sido como la punta del iceberg, pero todo, yo creo que el fútbol femenino español necesita un cambio en todos los sentidos y si queremos ser una potencia o si queremos por lo menos asemejarnos a las potencias que ahora, por ejemplo, están disputando octavos, como son Francia, Alemania, que son países vecinos, y yo creo que esa tiene que ser nuestra meta, ¿no? Como deportistas y como país.
La tercera pregunta, Laura, focalizándolo en el puesto de seleccionador, en el futuro, más que nada, en el futuro de la selección española absoluta. Preguntarte qué crees que va a pasar y qué crees que debería pasar después de la carta de las chicas.
Hombre, a mí me gustaría que por lo menos esto abriera la puerta a aire fresco, es decir, a diálogo, que abriera puerta a comprensión, que abriera puerta a nuevas propuestas. Y que se solucionaran las cosas de una manera tranquila y sosegada, porque yo creo que todos queremos que el fútbol femenino tire para adelante. Lo que va a pasar, pues la verdad es que no lo sé. Ojalá pase lo que te estoy diciendo, que seamos todos los que tiremos en la misma dirección y rememos en la misma dirección y que esto haya abierto una puerta que no se vuelva a cerrar y que los medios estén muy pendientes de que no se vuelva a cerrar y que no sea solamente el impacto de un día o de una semana muy convulsa, ¿no? Yo creo que las cosas deben tranquilizarse y de ahí tirar todos hacia adelante y ojalá sea así y que no caigan saco roto.
Ojalá sea así. Muchas gracias, Laura. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Un saludo.
Es guardameta también del Rayo Vallecano, Alicia Gómez. Hola, Alicia, muy buenas.
Hola, buenas.
Muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros.
La primera pregunta, la valoración, la nota que le das tú a las chicas al primer mundial que ha hecho España, primer mundial absoluto en Canadá. ¿Qué valoración das, Alicia?
Yo, para mí, un 10. Ya se han dejado todo lo que tenían y han representado muy bien, nos han representado muy bien a todas.
La segunda pregunta es tu opinión sobre la carta que han escrito las 23 chicas, que ha impactado bastante, sobre todo al nivel de los medios y de público, ha impactado bastante.
Yo creo que cualquier persona que luchamos día a día por el fútbol femenino estamos de acuerdo con las 23 que han dado el paso al frente, y yo creo que al final vamos todas con ellas de la mano, y para mí es el momento indicado de hacerlo.
Y la tercera pregunta es por el futuro, centrándolo en la selección femenina, con esa reclamación de las chicas, ¿qué crees que va a pasar y qué piensas que debería ocurrir?
Pues ojalá que haya un cambio. Al final esto es muy fácil. En la selección de chicos yo creo que no se hubiera permitido que una persona estuviera en el mismo cargo 27 años y no haya conseguido nada. Entonces yo creo que al final ojalá esto sirva para hacer un cambio y sobre todo para que el fútbol femenino español siga evolucionando como hasta el momento.
Te lo agradezco mucho, ¿eh? Alicia, ¿estáis entrenando o estás de vacaciones ya?
No, estamos de vacaciones, pero ahora mismo estoy trabajando.
Ah, estás trabajando. Pues te agradezco mucho que nos hayas entendido. Más todavía.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias, Alicia. Un beso.
Un beso.
Se ha convertido en un habitual de las retransmisiones de fútbol femenino en COPE y se lo agradecemos muchísimo, ¿eh? El entrenador del Arsenal, a Pedro Martínez Losa. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
El cuestionario que le estamos haciendo a varias personas, varios protagonistas del fútbol femenino español. Tres preguntas. La primera, Pedro, es tu valoración del Mundial que han hecho las chicas en Canadá, de nuestro debut mundialista.
Bueno, yo creo que en cuanto al juego, todos podíamos haber sido positivos en el sentido de que el equipo ha jugado bien a ratos y bueno, en cuanto a los resultados, creo que los que conocemos el fútbol femenino sabemos de la calidad que el grupo tenía y que probablemente las chicas también saben que se podía haber hecho mejor.
¿Te atreves a ponerle una nota, Pedro, o eso ya es mucho? No, las dejamos sin nota, con la valoración ya vale.
Las dejamos sin nota.
Con la valoración ya vale, vale. Sí. La segunda pregunta, Pedro, es tu opinión sobre la carta que han escrito las 23 chicas, que aquí ha llamado mucho la atención, sobre todo a los medios y a los aficionados. Ha sonado bastante fuerte y parece un gesto muy valiente. Queríamos preguntarte por tu opinión de la carta.
Bueno, creo que la situación del fútbol femenino en España ha sido bastante precaria en los últimos años y quizá ha sido un poco, ha explotado en nuestras manos, ¿no?, en este momento. Creo que el sentir de las jugadoras que han acudido a las convocatorias de la selección y las circunstancias en las que estaban no era positivo desde hace bastante tiempo, y bueno, pues quizá este ha sido el momento que ya están elegidos para alzar la voz y hacerse escuchar, y creo que están en su derecho de manifestar lo que ellas piensan, y también es verdad que si esto sirve para mejorar las condiciones del fútbol femenino en nuestro país, que como digo, en mi opinión ha sido bastante precario durante muchos años, pues creo que son las más involucradas en ello y las más perjudicadas en los pies de los partidos, y también es verdad que bueno, que han decidido hacer esto y creo que todo es respetable.
Y la tercera pregunta, Pedro, es sobre el futuro del banquillo de la selección española absoluta, si con la carta que han escrito las jugadoras ¿Qué piensas que va a pasar y qué crees que debería pasar? Si quieres dar tu opinión, por supuesto.
Bueno, no sé, yo creo que el que va a pasar es manifiesto un desacuerdo de las jugadoras con la línea marcada por quienes deciden el futuro del fútbol femenino hasta el momento. También es verdad que hemos llegado hasta aquí con las personas que han estado al cargo. Si es el momento de un cambio o no, pues creo que le corresponde de nuevo a los altos estamentos de de la federación o del fútbol femenino, y creo que lo que va a pasar, o que lo que yo creo que va a pasar, es que la situación va a seguir igual. Esa es mi experiencia en el pasado. Me gustaría que el fútbol femenino cambiara en España, que se generara ilusión, que se generaran proyectos profesionales y que se involucrara a todas las partes del fútbol femenino, de forma que las jugadoras pudieran estar orgullosas de lo que supone representar la selección y de lo que supone estar en un mundial. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Creo que no está en nuestras manos. Yo, en todo lo que pueda colaborar, por supuesto, estaré a disposición de quien lo crea oportuno, pero creo que también hay otras personas muy cualificadas en nuestro país para poder ayudar, y también creo que hay que respetar al cuerpo técnico y al seleccionador que ha trabajado todo este tiempo, porque también es verdad que lo ha hecho con dedicación y bueno, no, el momento del cambio no soy yo quien lo decide, pero creo que también hay que respetar a todo el mundo.
Retomamos la temporada con el Arsenal dentro de poquito, ¿no, Pedro?
Sí, empezamos el 12 de julio la competición de nuevo contra el Liverpool, un partido, la verdad que empezamos fuerte otra vez, y en los entrenamientos ya empezamos hace una semana. Las chicas del Mundial tendrán un poco más de descanso, como es normal, y sobre todo las de la selección inglesa también, que todavía están en competición. Nos gustaría que las españolas estuvieran en competición, pero juegan hoy un importante partido contra Noruega y estaremos apoyándolas y siguiéndolas, como hemos hecho con las españolas también.
Que vaya muy bien. Muchísimas gracias, Pedro.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.
Pasado sábado terminó en Nueva Zelanda el Mundial Sub-20. Quedaba una selección europea. Y la selección europea que quedaba en semifinales, la única selección europea que quedaba en semifinales, fue la que ganó el torneo. Compañero de marca, Víctor Romero. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Arroba fútbol con karma, con K. ¿Cómo estás, hombre? ¿Todo bien?
Todo bien, todo estupendo.
Serbia se llevó el torneo y además sufriendo, que se ha acostumbrado a sufrir.
Sí, una selección que eso, como bien dices, todas las eliminatorias las ha tenido que llevar a la prórroga, unos penaltis en cuartos contra Estados Unidos, y incluso la final contra Brasil a la prórroga. Como dices, aprendiendo a sufrir desde jovencitos.
Desde luego, hablamos con Veljko Paunovic la semana pasada, y le debemos dar suerte. Hola, Veljko, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Enhorabuena,
Muchísimas gracias.
Que dijiste que era difícil, que querías que los chicos aprendiesen, que aprovecharan la experiencia, pero bueno, si tienen en el bolsillo un Mundial Sub-20, mucho mejor, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que fue una experiencia grande en todos los aspectos, en cuanto a lo profesional, porque estos chicos ya están tocando el fútbol profesional, fútbol senior, y a nivel personal también. En cuanto a la competición, hemos tenido que sufrir, hemos tenido que pelear todos los partidos hasta final, hacer los partidos difíciles para los rivales, y hemos conseguido con nuestra buena preparación física, técnico-táctica también, y sobre todo la mentalidad, hemos conseguido en los momentos claves pues ganar los partidos.
Sufriendo, superando obstáculos, teniendo que remontar algún partido, pasando por cuatro prórrogas que con el desgaste mental que eso supone, también eso ayuda a los chicos a aprender y a madurar, pero es que ha habido que superar muchas barreras, ¿eh?
Por supuesto, el Mundial es el nivel más alto de todos, y esto es lo que decide. Todos los equipos que han llegado al Mundial, bueno, ya ni te digo que hemos tenido un grupo de la muerte con Uruguay, México y Mali que fue semifinalista, que los eliminamos en la semifinal.
Sí, señor.
Pero ya en el grupo nos enfrentamos, hemos conseguido ganar 2-0, pero ya han demostrado que es un equipo grande. Y por lo tanto, después de pasar el grupo de la muerte como primero, y luego pues todos los partidos que venían por delante, pues para nosotros lo que hemos hecho es alargar la experiencia al máximo, y la hemos vivido al máximo. Esta experiencia sirve para que estos chicos alcancen la madurez de la juventud del fútbol y jugando la final contra Brasil, contra el equipo que más campeonatos se ha llevado, un equipo que es, todos conocemos, un modelo de juego, un estilo que todos admiramos. Jugar la final contra Brasil, ganarla tal y como lo hemos ganado, y supone para los chicos pues directamente alcanzar la madurez del fútbol juvenil y ya pasan a ser profesionales a partir de este momento.
Y ahora iremos contigo, pero a ellos, después de ganar un mundial, de ser campeones del mundo sub-20, ahora a ellos les van a venir las ofertas sobre la mesa, el escaparate, el futuro, que es eso que un futbolista con esa edad, un futbolista profesional que quiere jugar en la élite, tiene tan presente y que le va a hacer tanta ilusión. Hablamos la semana pasada de nombres propios, de Zivkovic, de Mandić, pero mucho más, medio centro ese que tienes, el 8, que es muy bueno también. Esos chicos, ahora se les presenta un futuro esplendoroso.
Sí, sí, ahora la clave es que elijan bien, que no tengan prisa y que tengan un proyecto de su carrera y que vayan paso a paso. Yo creo que esto es lo más importante, que sepan que se han abierto las puertas, pero esas puertas hay que mantenerlas abiertas durante un tiempo largo por delante de su carrera que acaba de empezar. Los chicos tienen que saber que tienen que dedicar aún más el tiempo en cuanto a la mejora de sus condiciones físicas, pero técnico-tácticas también, y ya ni te digo, lo mental es hoy al día lo fundamental, porque todo el mundo entrena bien, todo el mundo conoce las metodologías, la tecnología, todo el mundo analiza, todo el mundo estudia al rival, pero lo que decide hoy al día es la mentalidad, y en este mundial nosotros, este es el mensaje que hemos mandado al fútbol, una mentalidad fuerte, preparación integral, pero mentalidad fuerte hasta el último momento, dando y peleando para conseguir el objetivo.
Ahora los chicos tienen que elegir bien, y el tutor de los chicos en este mundial, ¿qué va a hacer ahora? ¿Te ha dado tiempo a pensar, Belco, que en estas horas de celebración, de alegría, te ha dado tiempo a pensar que quizá esta es la mejor forma de candidatarse para entrenar a la selección serbia absoluta el año que viene?
Mira, yo te seré sinceramente sincero, vamos, y el plan, el proyecto que he tenido, lo tenía apuntado en mi agenda, y ese plan acababa con este viaje de vuelta desde Nueva Zelanda para hoy. Acabamos de llegar a Serbia, y ese plan en mi mente, en lo más profundo de mí, era de que queríamos ser campeones del mundo. Lo hemos logrado y estamos disfrutando ahora de esto. Acabamos de llegar a Belgrado, ahora nos van a hacer un recibimiento donde esperamos unas 100.000 personas.
Merecido, sí.
Sí, y es algo histórico porque el fútbol, el baloncesto, balonmano, waterpolo han celebrado muchos títulos, pero el fútbol serbio nunca ha celebrado ningún título, nada parecido. Por lo tanto, la gente tenía muchísimas ganas y nos van a hacer un recibimiento tremendo. ¿Por qué esto conecta con lo que te quiero decir, con lo que te quiero responder? Porque mis planes me los he hecho hasta hoy mismo. A partir de mañana ya pensaré en lo siguiente. No me he dado tiempo ni me he permitido pensar y fantasear con mi futuro, porque me he dedicado totalmente con todo mi cuerpo y mente a este proyecto, a estos chicos y a este objetivo que hemos tenido y vamos a conseguir.
A lo mejor el siguiente paso a dar es pensar si lo que uno quiere es el día a día de un club o continuar con la federación. A lo mejor ese es el primer paso, quizá para uno, de futuro, digo,
Sí, mira, yo nunca lo he escondido y siempre lo he dicho, que para mí en algún momento voy a dar el paso al fútbol profesional y al fútbol de preparación en los clubes, ¿no? Pero no sé si este es el momento o no, pero como te dije, necesito ahora reflexionar sobre esta gran experiencia que he tenido. Tengo que valorar dónde tengo que mejorar y si estoy preparado para dar ese paso en el futuro próximo.
Víctor, ¿quieres algo para el míster campeón del mundo, sub-20?
Hola, Berko, ¿qué tal? En primer lugar, enhorabuena por el título. Bueno, yo sí que tenía una duda. Es, como tú dices, la parte mental de estos chavales han aprendido a sufrir a lo largo de todo el torneo y me gustaría que me dijeras hasta qué punto que el grupo se mantuviera del exitoso campeonato sub-19 que hicieron en 2013 les ha llevado a conseguir este Mundial sub-20. Si este grupo ha evolucionado tanto mentalmente como técnicamente.
Bueno, este grupo principalmente no es el mismo grupo. La generación que ha conseguido el europeo en 2013 es la generación de 94. Este grupo es de 95, que exclusivamente con el que he trabajado yo. Sí que en 2013 hemos reforzado con 5 jugadores de esta generación, hemos reforzado la mayor, que ha conseguido ser campeona de Europa. Pero realmente estos chicos siempre nos hemos mantenido el equipo íntegro y trabajando, bueno, nuestro objetivo desde el primer día. Desde el primer día, bueno, la mítica generación yugoslava por aquel entonces, de los chilenos, como se llaman aquí, los que ganaron el Mundial en Chile, sub-20, el único Mundial que ha ganado Yugoslavia, pues siempre estaba como en la nostalgia del fútbol serbio, que hereda ya todos los títulos y todos los, digamos, atributos que tenían el fútbol yugoslavo, ¿no? Entonces, todos añoraban este éxito y estaban buscando una generación. Cuando empezamos el proyecto, hace 3 años con estos chicos de 95, pues nos pusimos el objetivo de ir al Mundial. Esto era el primer objetivo, nunca se ha hecho, como en Serbia nunca lo hemos conseguido. Primero lo que hicimos es esto, y desde el año pasado empezamos a trabajar vamos, con todos los medios posibles para en el Mundial mandar un mensaje. Y hemos ido partido a partido. El primer partido perdimos contra Uruguay 1-0, creo que sin merecer, pero hicimos méritos para por lo menos empatar. Jugamos muy bien. Y luego, bueno, fuimos creciendo durante todo el Mundial hasta llegar a la final y derrotar al gran Brasil. Y te digo que ha sido una experiencia tremenda porque hemos ido aprendiendo en cada partido, hemos ido modificando nuestro nivel técnico-táctico o mental o lo que se requería en ese momento, porque Serbia nunca ha estado, estos chicos nunca han vivido una experiencia como esta, pero sí que hemos sido muy adaptivos y desde el primer día estábamos enfocados a mejorar.
Y lo habéis conseguido. Y hace poco, hace unos días, Belko, hace unas semanas más bien, un entrenador me decía, ojito, échale un vistazo, si puedes, a la sub-17 de Serbia, que cómo vienen esos chavales. O sea, lo que viene por detrás, Belko, también tiene muy buena pinta.
Sí, no, estamos aquí, bueno, lo que hemos conseguido en Serbia en los últimos 3 años es primero mejorar nuestra infraestructura. Estoy hablando a nivel de la selección. Tenemos un centro deportivo que es para la región una referencia. Tenemos 6 campos, tenemos instalaciones muy modernas, tecnológicamente muy bien equipadas. Y esto nos ha permitido a trabajar bien, en buenas condiciones. O mejor dicho, partir desde cero comparado con todas las selecciones de primer nivel, ¿no? España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y los demás. Cuando hemos conseguido esto, pues lo que hemos trabajado es mejorar las metodologías y todo lo que viene por delante. Por lo tanto, con una infraestructura mejorada, aquí siempre hay talento, siempre hay chicos con muchísima también pasión, que es para mí un punto clave en el fútbol. Si no hay pasión por el fútbol, difícilmente vas a conseguir algo. Nosotros en parte también en este Mundial aportamos esa energía a través de nuestra pasión por querer ser mejor de lo que podemos ser. Y aquí pues se juntan muchísimas cosas positivas para que el talento que el fútbol serbio, el fútbol balcánico en general, siempre ha tenido las condiciones físicas, pues aquí con la infraestructura, buena tecnología, buena metodología y la pasión, pues la gente va mejorando. Vienen generaciones muy buenas por detrás.
David, la última.
Belco, está claro que la selección sub-20 tiene muchísimo talento, lo tiene la sub-17, pero creo que también lo tiene la absoluta. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Por qué motivo crees que Serbia está haciendo una fase de clasificación a la Eurocopa tan pobre?
Bueno, nosotros hemos, en cuanto a la selección absoluta, hemos empezado mal por distintas circunstancias en las que cuando yo tomé parte, cuando di mi opinión a la dirección, pues les dejé saber de lo que podía pasar, pero es simplemente una cosa interna y no creo que las cosas se están haciendo mal, simplemente que las circunstancias previas a, todos sabemos lo que hemos vivido aquí en esta región en los últimos 20 años, pues no se ha conseguido forjar un sistema con valores, sistema con lo que comentaba antes, con una buena infraestructura y metodologías de trabajo, y todo esto lo que ha dado es jugadores que les falta el valor necesario para poder competir al máximo nivel. Y por detrás, como dije, vienen chicos que se está trabajando con esto, y chicos que tienen talento y que en un momento suplirán a la generación actual, y yo estoy seguro de que van a rendir muy bien a nivel competitivo en todas las competencias del fútbol europeo y mundial. Pero la razón es muy complicado explicarlo en poco tiempo, ¿no? Hay muchísimas cosas por las que se viene, pero sí lo que puedo decir es que vienen generaciones que van a suplir para bien la actual.
El futuro del fútbol serbio es brillante, creo que eso ha quedado claro. Te dejamos disfrutar, Belko, la merecida recepción que tenéis en Serbia, a disfrutarlo y seguimos hablando. Muchas gracias por estar en Disney Fútbol de nuevo, ¿eh?
Un abrazo. Gracias, Belko. Muy amable.
Un abrazo y enhorabuena. Víctor, ¿te toca este verano pringar en el Marca o qué? ¿Hay que currar mucho?
Sí, aquí las vacaciones no existen.
Hay que currar todo el verano.
No para.
Hay europeos sub no sé qué y hay muchas cosas que ver, ¿no? Y que contar.
Sí, claro, Copa ahora empezamos, luego la Champions, en fin, esto es no parar.
Te leeremos. Muchas gracias, Víctor.
A ti, hasta luego.
Un abrazo. Estamos terminando. Hay que decir que también está en marcha la Eurocopa Sub-21, el Europeo Sub-21 en la República Checa. No está España, por supuesto. Después de dos jornadas, Alemania lidera el Grupo A con 4 puntos. Dinamarca tiene 3. República Checa también tiene 3. Y Serbia, precisamente, que le metieron 4-0 a Chequia el otro día, tiene 1. Y en el Grupo B, Portugal lidera con 4 puntos. Inglaterra tiene 3. Suecia tiene 3. Italia tiene 1. Vamos a ver cómo terminan esas fechas en la Eurocopa Sub-21 en Chequia. Estamos terminando, como digo, señor productor de este programa, Chato, ¿cómo estás?
Señor director de este programa, señor Don Evangelio, señor co-director.
Pensaba que no ibas a saludar al co-director.
Don, ¿no? Siempre. Espérate que no acabe saludando primero al co-director.
Espérate que el co-director no se siente en esta silla un día, ¿eh?
Que vamos.
No, es de esos, David, no es de esos.
No, pero podría.
¿Qué es lo que se dice con las novias? Ella no es de esas.
¿No? No sé qué se dice.
Vale, que me voy a salir del jardín. La última compra, agenda, iba a decir, la agenda.
Última agenda y última canción de la temporada.
¿Cómo se ríe? Para sonrisilla, chao, ¿eh?
Yo aquí no entro. Que última canción de la temporada y ¿qué crees que voy a traer?
¿Nos vamos con nostalgia?
¿Qué crees que voy a traer?
Entonces Julio.
Enrique, no, pero hubiera sido
el hijo de Julio.
Un paso más. Para mí es la canción de la temporada, sin duda.
A ver, la canción de la temporada.
Que os pone una sonrisilla en la cara. Aparte de ser muy buena canción.
Que suena tanto a chiringuito de playa.
No, te voy a decir, hemos entrado en una estación en la que se puede aceptar claramente que esta sea la canción.
¿Lo he conseguido?
Sí, sí.
Lo he conseguido.
Hemos entrado en el verano. Hemos entrado en el verano.
Esto te recuerda al chiringuito, al mojito ahí, descalzo en la arena.
Sí. Mira. Lo que vamos a bailar.
Huele a sardinilla frita, como dice Javi. Tienes el mar rompiendo las olas ahí de fondo. Tienes el mar sonando.
Yo pienso en la playa y en el viaje que me metí a Nueva York de viaje de bodas y el concierto este, así que...
Javi, tienes 2 minutos para encontrar un sonido de mar.
Todos son buenos recuerdos.
Pobre Javi, ¿eh? Como lo... ¡Ay, así! ¿Eh? ¿Te imaginas?
No queda nada.
Las olas rompiendo, ¿eh?
Ahora sí que me lo...
Estoy ahí. Estás en la playa ya, ¿eh?
Estoy.
¿Os he subido al carrito de Enrique Iglesias?
No, nos ha subido al carrito de la playa, que tenemos ganas de playa ya.
Con esta canción que nos vamos a ir con...
¿Qué hay agenda?
Muchos partidos hay todavía esta semana.
Bueno, hombre, muchos.
Copa América, el miércoles a la 1:30 de la mañana, Chile-Uruguay el jueves a la misma hora, Bolivia-Perú, el viernes Argentina-Colombia, el sábado cierra los cuartos de final, a las 11:30 el Brasil-Paraguay. Recordamos, si brasileños y argentinos ganan, se enfrentarían en semifinales, partidazo, semifinales que serían el lunes y el martes a la 1:30 de la mañana. En el Mundial Femenino ya se conoce algún cuarto finalista que se están disputando ahora estos partidos. Alemania y Francia se juegan un pase a la semifinal el viernes a las 10. China, Australia y Canadá esperan rivales para esos cuartos que se disputarán el viernes a la 1:30. El sábado a las 10 y a la 1:30 de la mañana.
Vamos a hacer algún... Nos queda alguna retransmisión de Copa América.
Perfecto.
Pero que usted pase buenas vacaciones, que se las ha merecido, ¿eh?
No, nos las hemos merecido todos, seguro. Y lo vamos a pasar.
Y este que tengo al lado se las ha merecido
este
también.
Este más todavía.
Sí, el codirector.
¿No se queda aquí en verano?
No.
Voy a escuchar a Enrique Iglesias.
Hay que descansar. Toma las gafas de sol, David, que te las has dejado, ¿eh?
Sí.
Y descansa, ¿eh? Que te las has merecido, ¿eh?
Un abrazo.
Y salvo esas retransmisiones de la Copa América, el programa, el semanal, el podcast que escucháis todos los lunes, termina aquí, la quinta temporada. La sexta viene con más fuerzas a partir de finales de agosto, primeros de septiembre, bueno, ya lo veremos. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí, por estar todas las semanas, por ayudarnos a hacer el programa, por entendernos y chivarnos un poquito por dónde tenemos que ir a veces, decirnos lo que os gusta y lo que no os gusta, y sobre todo por hacernos compañía. Así que paséis un muy buen verano, buenas vacaciones y a la vuelta con muchas fuerzas también. A ti, Javi, también, ¿eh? Un abrazo. Feliz verano a todos, un abrazo muy grande. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter futbolcope.